Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hasta ahora nos da muchísimo gusto que permanezca con nosotros en esta que es la tercera emisión de Línea Alta Atención de la barra vespertina informativa de Super Estéreo Milet para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Hasta el momento, saldo blanco y pocos daños materiales es lo que ha dejado el huracán Eric tras tocar tierra en Pinotepa Nacional con categoría 4, después se degradó a categoría 3, después a 2 y a lo largo del día a 1, y hace unos instantes se convirtió ya en tormenta tropical. Esto no significa que el riesgo o el peligro potencial haya pasado, porque como usted sabe, los huracanes pueden nuevamente tener mayor intensidad dependiendo de los vientos. Vamos, en unos minutos vamos a estar con nuestros corresponsales en Oaxaca y en Guerrero para que nos den su reporte. A nivel local, en el Estado de México, la Coordinación de Protección Civil mantiene un monitoreo en Toluca, Naucalpan, Itzahualcóyotl y Valle de Bravo ante las lluvias en la entidad. También llueve copiosamente en la Ciudad de México, en Puebla y en Veracruz. En Guadalajara, Jalisco, 8 estaciones del Macrobús y la línea 1 del Tren Ligero están en riesgo de inundación, de acuerdo al Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana, a causa de las intensas lluvias. Imagínese usted, alrededor de 500,000 litros, medio millón de litros de crudo son asegurados tras el desmantelamiento de una refinería Patito, una refinería clandestina, nada más y nada menos que allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Y la gobernadora Nale no sabía nada y la presidenta prefiere hablar de lo que sucede en otros estados. En un operativo similar también se decomisaron 1.2 millones de litros de hidrocarburo asegurados por fuerzas federales en Allende, Nuevo León. De este sí habló la presidenta. Y un túnel, un nuevo túnel, aunque en realidad no es tan nuevo porque dicen que tiene décadas, de 600 metros, utilizado para traficar droga entre Tijuana y San Diego, es clausurado. De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, del lado mexicano, el túnel pasaba por debajo de un cuartel de la Guardia Nacional. El excomandante precisamente de esta guardia, Luis Rodríguez Bucio, es postulado por la presidenta Sheinbaum como cónsul en Dallas, entre otras nuevas designaciones más. Son las primeras que yo recuerde que hacen para cambiar a cónsules. La iniciativa para extinguir el Instituto de Transparencia del Estado de México continúa siendo discutida en comisiones unidas en el Congreso local. Con más de 840 vacantes de 63 empresas, el gobierno del Estado de México realizó la primera feria del empleo, La Paz 2025. Para reforzar mecanismos de atención a víctimas de violencia, el Ayuntamiento de Toluca y el gobierno mexiquense firman un convenio de colaboración. Este sábado, como parte de una campaña de la Dirección General de Medio Ambiente en Toluca, más de 6,300 se sembrarán más de 3,600 árboles en diferentes puntos del municipio. Información internacional, pues continúa la tensión en Medio Oriente. Ahora el presidente Trump dice que en 15 días decidirá y dará a conocer si Estados Unidos entra de lleno a la guerra para desmantelar toda la infraestructura nuclear de Irán. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos y le deseo a usted que pues esta madrugada, cuando estábamos checando el monitoreo del huracán Eric, pues resulta que ya había alcanzado una categoría 3, había tocado con fuerza 3. Sin embargo, después se fue perdiendo intensidad, se degradó a categoría 2, después a categoría 1, mientras avanzaba hacia el norte, siguiendo la línea de la costa del Pacífico mexicano. Y aunque esto pues ha generó intensas lluvias, los impactos no han sido tan fuertes, por lo menos hasta el momento. Hay lluvias remanentes que siguen cayendo en Chiapas y que han descargado una cantidad de agua, lo mismo en Oaxaca. Y precisamente para hablar de cuáles son las afectaciones, cuáles son los impactos, allá en la capital del estado se encuentra Cornelio Merlín. Cornelio, muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarle, licenciado, y a todo nuestro auditorio de Línea en Alta Tensión. Pues sí, como usted lo comenta, pues bueno, el huracán tocó tierra en la madrugada de este día, precisamente en lo que es la parte de Corralero, allá en Santiago Pinotepa Nacional. Tocó tierra con categoría 3, pero afortunadamente, pues fue, vamos a decir, benigno, porque, pues bueno, no ha provocado hasta el momento ni personas desaparecidas, ni mucho menos ha cobrado vidas. Sin embargo, pues obviamente por la intensidad de los vientos y la lluvia, pues ha causado daños en las infraestructuras de los caminos, electricidad, cuestiones de las viviendas, pero pues estos ya están siendo atendidos precisamente pues por las cuadrillas del plan DN3, ¿no? Y pues bueno, en este balance que se hace por parte precisamente de lo que es los servicios de emergencia, pues bueno, los hospitales de Puerto Escondido y Río Grande, así como el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santa María Huatulco, pues son los que presentan inundaciones y encharcamientos que ya también son atendidos, así como el Hospital de Santos Reyes Nopala. En lo que es el IMSS de Bienestar de Pinotepa Nacional, sí presenta severos daños, y los 8 nosocomios del Istmo de Tehuantepec, pues bueno, también presentan daños bastante, bastante fuertes. Lo que son las afectaciones en carretera, licenciado, pues de lo
que es lo que te iba a preguntar, ¿cómo están las vías de comunicación terrestres?
Sí, pues las vías de comunicación pues están afectadas, sobre todo lo que es la autopista Barranca Larga Ventanilla y la nueva de lo que es de Mitla hacia Tehuantepec. Uh-huh. Pues bueno, esas están cerradas completamente. No hay muchísimos derrumbes, ¿sí? Y entonces en todo lo que es, por ejemplo, en el kilómetro 9, pues ya todo están arreglándolo, pero pues piensan que esto va a tardar pues todo lo que es este fin de semana. Así es de que para irse a la costa están ocupando lo que es la carretera federal 200, en donde también hay afectaciones, pero no hay tanto, vamos a decir, tanto problema en lo que es el traslado hacia la costa, que es precisamente esas dos autopistas. Donde sí está afectado, y es algo que también acaba de llegar, es precisamente en Santa María Huatulco, donde pues las lluvias provocaron unas inundaciones bastante fuertes, y por ahí quedó en lo que es la bahía, en una parte de la bahía de Tangolunda, quedó el camino cortado, pero eso es por parte de lo que es las afectaciones en carreteras. Y indiscutiblemente, pues bueno, hay algunos pozos como el de Salina Cruz, el Espinal, de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, que presentaron afectaciones por esta falta de energía eléctrica que hasta el momento no tienen. Sin embargo, pues bueno, ya se están desplazando para allá pipas y demás para mantenerlos con abastecimiento de agua. Y también está afectado el manantial de Santo Domingo Sanatepec, que ya está también siendo ahí atendido. Afortunadamente, pues bueno, lo que es el plan DN3 está trabajando duramente como siempre lo ha hecho, y se había informado de la desaparición de 13 pescadores. Afortunadamente los encontraron ya hace aproximadamente unas 4 horas que los encontraron, se resguardaron, pues ellos que conocen, ahora sí conocen el mar, conocen su lugar, se resguardaron por ahí en una pequeña isla y ya fueron encontrados. Ahora, hasta el momento afortunadamente no hay.
Qué bueno, Cornelio. Sin embargo, se habla de casi cerca de 200,000 oaxaqueños que han sido afectados, ya sea por las inundaciones, por la falta de caminos. Afortunadamente, hasta ahorita no hay reportes de personas heridas o fallecidas, ¿verdad?
Sí. Sí, afortunadamente no. En este tenor no hay desaparecidos, no hay pérdidas humanas. Algunas personas fueron afectadas precisamente, o sea, a lo mejor por la caída de alguna de las partes de alguna lámina, pero no hay algo que hasta el momento, afortunadamente, como lo decía yo en inicio, este huracán fue hasta cierto punto benigno al tocar tierra oaxaqueña, licenciado.
¿Sigue lloviendo todavía remanentes?
Sí, las lluvias están un poco fuertes en lo que sigue siendo en la parte de la costa, una parte del Istmo y de la Sierra Sur. Siguen las lluvias, por lo tanto, Protección Civil sigue recomendando que se tenga mucha precaución porque estos deslaves están no solamente en las autopistas, sino también en lo que son las carreteras, y entonces lo que piden es mucha, mucha precaución en quienes tengan que salir, precisamente porque las lluvias, pues ahí están. De repente caen los aguaceros y de repente nada más es la llovinita, pero no deja de caer, ahora sí que no deja de estar ahí.
Ahora también veíamos que hay afectaciones en más de 100 municipios en cortes de energía eléctrica y también se interrumpió el servicio de internet y telefonía celular. ¿Este ya se restableció o la gente sigue todavía con problemas?
No, hasta el momento están trabajando las cuadrillas de lo que es la Comisión Federal de Electricidad, de todo lo que es precisamente que corresponde a las autoridades que atienden estas contingencias, pero como lo manejan, paulatinamente se van a estar restableciendo en este trabajo, ya que, pues bueno, ahorita están realizando ya recorridos, entre ellos también por allí anda el gobernador del estado, están supervisando todo lo que es las más partes más afectadas, que es Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Santiago Jamiltepec, San Andrés Guaspaltepec, Santa María Guasolotitlán y obviamente Santiago Pinotepa Nacional, en donde pues hizo contacto el huracán. Paulatinamente se estarán restableciendo todos los servicios, principalmente lo que es la luz y lo que es el traslado de autotransporte, pues obviamente que está suspendida gran parte de la transporte. Varios vuelos fueron suspendidos para Puerto Escondido, para Bahías de Huatulco, pero en cuanto manejan que en cuanto esto vaya tratando de calmarse un poquito, que afortunadamente ya, ahora sí que ya se fue Eric allá rumbo a Guerrero en escala 1, pues bueno, se irán restableciendo todos estos servicios.
Muy bien, Cornelio Merlín, corresponsal en esta colaboración especial para Super Estéreo Milet. Muchísimas gracias, muy completo tu reporte, y vamos a estar pendientes de lo que suceda. Por lo pronto, vamos a ir a Guerrero en unos minutos con Carlos James, pero primero vamos con Antonio Soriano para que nos dé el reporte de lo que ha sucedido aquí en el Estado de México.
La Coordinación de Protección Civil del Estado de México emitió recomendaciones preventivas ante los efectos del huracán Eric, el cual impactará con lluvias moderadas a intensas en diversas regiones de la entidad entre este jueves y el sábado 21 de junio. Se prevé la disminución de temperaturas y fuertes precipitaciones en zonas oriente, centro y sur, por lo que autoridades mantienen especial monitoreo en municipios como Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Valle de Bravo y Tejupilco. Entre las principales recomendaciones destacan revisar techos, coladeras y desagües, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia y resguardar documentos importantes en bolsas plásticas. Protección Civil exhorta a evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante la lluvia, no circular por calles inundadas y mantenerse alejados de ríos, presas y laderas inestables para prevenir accidentes. Las autoridades señalaron que se reforzó la coordinación en municipios con mayor riesgo y se activaron refugios temporales en caso de evacuaciones. Asimismo, pidieron a la población estar atenta a avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911 para recibir apoyo oportuno durante el paso del fenómeno, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues vamos a corte, nada más le adelanto, sigue la tensión en Oriente Medio. Como usted sabe, un misil iraní impactó en un hospital. Estaba ahí el premier Netanyahu evaluando los daños. Se quejan porque dicen que ellos atacan instalaciones militares, Irán ataca instalaciones civiles, pero bueno, y cuando ellos atacan Gaza, en donde ya van más de 50,000 muertos, se habla más de 20,000 niños que han sido muertos, pues aquí vemos que hay una doble vara para medir la violencia y la beligerancia del gobierno de Israel. Ojo, no estamos hablando de los israelitas ni de la comunidad judía, sino del gobierno de Netanyahu, un gobierno que incluso es desaprobado por sus propios ciudadanos allá en Israel. al tiempo que hubo también bombardeos por parte de Israel en Irán, en estas instalaciones en las que supuestamente están enriqueciendo uranio, y al tiempo que el presidente Trump, como le mencionaba, pues está deshojando la margarita para ver en 2 semanas qué decisión toma. Digo, pues no es tan fácil no es lo mismo ser borracho que cantinero y decidir intervenir en una guerra tan complicada como esta. Ya Putin ya le mandó decir a Trump que mejor ni se meta. Todo esto y más después de una pausa.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 19 de junio del 2025. El huracán Eri, categoría 3, ya tocó tierra en la costa de Oaxaca. Oaxaca ha sido azotada en las inmediaciones de Santiago Pinotepa Nacional por el huracán Eri, ya de categoría 3, con rachas de viento de más de 250 kilómetros por hora y olas de 10 metros. Genera lluvias extraordinarias de más de 250 milímetros. En más información, localizan mini refinería del Huachicol. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en el lugar se producía diésel artesanal, solventes y algunos aceites. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Diputados y diputadas del Edomex aprueban la ley Silla. Los legisladores mexiquenses confían en que esta ley evitará enfermedades por estar de pie. En información internacional, Elon Musk demanda al estado de Nueva York por regulación de contenidos.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso, 15 horas, 22 minutos, tiempo del centro. Y mire, es muy importante que tome en cuenta que aunque Eric se ha degradado a categoría 1, pues un huracán es un huracán, y vientos de más de 150 kilómetros por hora, pues siguen siendo muchos. La gente, estaba yo escuchando, que incluso cuando bajó de categoría ya había ido a las playas, ya andaba con una moto acuática y en Acapulco, y entonces ahí se da cuenta de dos cosas: la ignorancia de las personas sobre el impacto que pueden tener estos meteoros, y dos, también la falta de supervisión de la autoridad y de prevención civil para evitar que se presenten este tipo de situaciones. Vamos a ir en unos instantes a Guerrero, no sé si ya está en la línea Carlos Yáñez, porque con todo y que ya después de ser categoría 3 se redujo, se perdió intensidad, se habla de más de 1,400,000 personas afectadas en Guerrero. El aeropuerto está cerrado. Hay problemas, obviamente, con la energía eléctrica, con el internet y con los teléfonos celulares. Ya está en la línea telefónica Carlos Yáñez, corresponsal y colaborador de este espacio. Querido Carlos, muy buenas tardes.
Miguel, buenas lluviosas tardes. Buenas tardes al auditorio que nos escucha. Miguel, te informo que a las 9:15 horas, tiempo del centro de México, Eric se degradó a huracán de categoría 1, pero especialistas advirtieron de que el peligro no ha pasado. En un enlace en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reportaron daños en la región Costa Chica, Acapulco y Petatlán, municipio de la región de Costa Grande. Salgado Pineda informó a la presidenta Sheinbaum que hasta el momento 1,292 personas acudieron a los 21 refugios temporales en la entidad por el impacto del huracán Eric en Oaxaca. El municipio donde se reportó el mayor número de refugiados fue en Punta Maldonado, municipio de San Nicolás, con 757 personas. Le siguen los municipios de Coyuca de Benítez, con 253 que ocuparon 4 refugios, y Acapulco con 112 que se instalaron en 6 refugios temporales. En reunión con autoridades militares en el C5 de Acapulco, la gobernadora informó que el corte de las 10:21 de la mañana no había reportes de decesos en la entidad por el huracán, solo caída de árboles y deslaves en municipios de Costa Chica, donde siguen activos 21 refugios. Salgado Pineda dijo que se espera que el huracán Eric se siga debilitando a tormenta tropical en su trayectoria, por lo que el semáforo de riesgo, que anoche era rojo, pasará a amarillo, y pidieron a la población mantenerse a resguardo. Cabe destacar que las calles y avenidas de las zonas tradicional, Dorada y Diamante del puerto lucen vacías ante la alerta de más lluvias provocadas por el huracán. Tanto la costera como el bulevar de las Naciones, principales vialidades turísticas del puerto, permanecen desiertas, con negocios cerrados y sin presencia de residentes y turistas. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, modificó su zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Acapulco hasta Puerto Escondido, Oaxaca, y mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Acapulco hasta Tecpan de Galeana. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se presentan lluvias intensas en Costa Chica, así como precipitaciones de intensidad ligera a moderada en las regiones centro y norte. En Acapulco, hasta el momento, las lluvias han sido de baja intensidad. Entre los principales daños se encuentran cortes parciales en la carretera entre Coajinicuilapa y Punta Maldonado, derrumbes y árboles caídos en Tlacuachistla, Huaca, deslaves en caminos hacia Potrerillo y San Luis Acatlán. Santa Cruz del Rincón también reporta afectaciones en caminos rurales. El presidente municipal de Ometepec, Rigoberto Chacón, dijo que su municipio se convirtió en zona de desastre debido a los daños provocados por el huracán Eric en la cabecera y las localidades. Láminas, estructuras de herrería y árboles fueron derribados por el impacto del meteoro que tocó tierra en el vecino estado de Oaxaca y que continúa afectando la región de la Costa Chica. Asimismo, no hay luz eléctrica ni señal de telefonía celular en estos momentos y las comunidades se encuentran incomunicadas por deslaves. El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones, informó que por recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, se determinó reprogramar el Congreso Mexicano de Petróleo, que tenía prevista su inauguración a las 4:00 p.m. en este miércoles. Al evento se había previsto la llegada de 10,000 participantes. Sin embargo, debido a las condiciones del clima, muchos que aún no llegaban fueron avisados de las condiciones del clima y solo hay unos 5,000, aunque algunos decidieron irse de la ciudad y otros permanecer en sus hoteles. En un comunicado, el Comité Organizador del Congreso Mexicano del Petróleo informó que será el viernes a las 8:00 a.m. cuando se realice la inauguración de si las condiciones del clima lo permiten. Simón Quiñones anunció la suspensión de los vuelos a partir de las primeras horas de este jueves en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Establecimientos comerciales de la avenida costera, bancos y supermercados cubrieron los ventanales de cristal con mamparas y lonas anticiclones para evitar daños ante los vientos que podrían provocar el huracán Eric. En los mercados como la Central de Abasto, la demanda del huevo provocó la subida del precio de 75 a 110 pesos el casillero. En Chilpancingo, dos jóvenes armados aprovecharon la lluvia y asaltaron la tienda Sam's Club de la capital del estado, de donde trajeron teléfonos celulares. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10:00 de este jueves en la tienda ubicada en la colonia Ciudad de los Servicios. En Acapulco trascendió que pobladores de Cayaco realizaron actos de rapiña en Coppel. Informó desde la Perla del Pacífico, Acapulco, Guerrero, Carlos Yáñez.
Muchísimas gracias, Carlos. Pues qué bueno que estás bien. Un reporte muy completo de lo que ha sucedido en Guerrero en las últimas horas. Pero pues hay que estar pendientes. Le digo, la contingencia, el riesgo aún no termina. Y vamos a ver ahora si mantiene el rumbo Eric y mantiene estas velocidades que se vayan degradando. La ventaja es que cuando tocan tierra, como chocan con la Sierra Madre, en este caso la Sierra Madre Occidental, pues ahí pierden fuerza. Otra ventaja es que cuando hay áreas naturales protegidas o simplemente áreas naturales que estén en buenas condiciones, sirven como una barrera natural para evitar que los impactos sean mayores. Desafortunadamente, pues esto no sucedió el año antepasado, cuando Otis impactó Acapulco, porque ya le hemos platicado a usted que aquí se dedicaron a talar todas las palmeras que estaban en la costa, y pues no había una barrera que pudiera evitar lo que sucedió. Bueno, se ha criticado desde entonces la desaparición por parte de López Obrador del Fondo de Desastres Nacionales, el FONDEN. Como todo, se lo agandallaron y lo desviaron para otras cosas. El dinero se supone que ahí estaba, el fondo desapareció en teoría, o el programa desapareció, pero el fondo se supone que ahí está, pero ya no se sabe bien a bien en dónde está ese dinero. El FONDEN se integraba con recursos tanto federales como estatales, y López Obrador, pues para agandallarse ese dinero y utilizarlo de manera discrecional, dijo que los propios estados pues hicieran su propio fondo, ¿no?, su propio guardadito. Hoy le preguntaron sobre esto a Claudia Sheinbaum y esto es lo que contestó.
El hecho de que no exista un fondo como el FONDEN no quiere decir que no haya recursos apartados en el presupuesto público para la atención de fenómenos naturales. Entonces, sí existe la prevención de tener en el presupuesto recursos. Y además, los seguros, que esencialmente son seguros, hay una aseguradora ya del Estado mexicano, que fue, por ejemplo, la aseguradora que aseguró el Cuauhtémoc, el buque Escuela Cuauhtémoc.
Bueno, hay fondos, pero no existe todo este mecanismo que actuaba de manera muy rápida en el momento en que se declaraba una emergencia. En el momento que se hacía la declaratoria de emergencia, empezaban a fluir no solo el dinero, sino toda una capacidad operativa y logística para tratar de paliar las consecuencias desde el transporte, el agua, los medicamentos, la sanidad, hasta la compra de colchones, estufas, etcétera. Y eso pues no lo vimos con Otis, no lo vimos con López Obrador. Hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum que, a diferencia de su antecesor, ayer ella sí estuvo mucho más pendiente de la ruta que llevaba Eric, de la intensidad, y no solo subió un tuit, como le hizo López Obrador en su momento, sino que ella subió un video precisamente alertando a la gente de los riesgos que iban a tener en caso de que Eric no se degradara. Bueno, vamos a cambiar de tema. Mire, llama la atención que Luis Rodríguez Bucio, quizá a usted le suene el nombre, excomandante de la Guardia Nacional, ha sido postulado por la presidenta Sheinbaum como cónsul en Dallas. Ahora sí que lo mandaron a Dallas, pero uno se pregunta, ¿y qué experiencia diplomática tiene el excomandante de la Guardia Nacional? Y también usted se preguntará, ¿y qué no hay diplomáticos de carrera mexicanos que tengan ese merecimiento, la experiencia, el conocimiento, el perfil académico para ocupar uno de estos cargos? Vamos con Judith Santiago, quien nos cuenta sobre esta y ocho o nueve designaciones más.
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso una serie de nombramientos para representar a México en consulados del extranjero y varios de los nombres han causado controversia por su pasado político y militar. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, son en total 10 designaciones, 7 en ciudades de Estados Unidos, 2 en Canadá y una más en Brasil. Entre los perfiles que han generado críticas, destaca Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional, ex subsecretario de Seguridad, quien ahora fue postulado como cónsul en Dallas, Texas. Texas. Su paso por el ámbito militar ha provocado reacciones encontradas, ya que algunos consideran que abre la puerta a una posible militarización del servicio exterior. Otro nombre que llama la atención es el de Carlos Irarte Mercado, exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional y exfuncionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Fue propuesto para encabezar el consulado de Boston, una decisión que ha sido vista por algunos sectores como un reciclaje de cuadros del viejo régimen. También figura Neftalí Said Pérez González, quien estuvo al frente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La lista incluye además a otros perfiles como el exgobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, para el consulado en San Francisco, y Marcos Bucio, funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el de Nueva York. Estos nombramientos aún deben ser ratificados por la Comisión Permanente del Congreso. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, vamos a hablar sobre, imagínense, este, otra obra de la ingeniería mexicana, un túnel de 600 metros que conecta Tijuana con San Diego para llevar droga de aquí para allá, vayamos a saber, de allá para acá, armas, dinero, etcétera, y que era un túnel que estuvo operando durante muchísimo tiempo. No se vaya.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
El gobierno del Estado de México entregó 1,200,000 crías de carpa y tilapia a 400 productores de Soyaniquilpan con una inversión de 720,000 pesos para fortalecer la economía local y fomentar el autoconsumo mediante su siembra en 28 bordos y en las presas El Arco, La Goleta, Macua y San Bartolo. El gobierno del Estado de México realizó la primera Feria de Empleo La Paz 2025, donde 63 empresas ofrecieron 844 vacantes a las 600 personas asistentes, con el objetivo de generar condiciones de vida más justas y dignas. El secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, señaló que estas acciones contribuyen a reducir la desigualdad y fomentan el empleo formal con enfoque de bienestar. La Comisión Nacional del Agua del Estado de México informó que el grupo Tlaloc atendió encharcamientos en distintos puntos de Tenancingo, derivados de las lluvias ocasionadas por el huracán Eric. Vecinos alertaron a las autoridades para atender la emergencia y mitigar los efectos de las precipitaciones recientes. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso con más de la información del Estado de México. Mire, qué vergüenza dan estos disque servidores públicos. ¿De dónde los sacan? Mira, acaban de correr, ya dieron de baja en Ecatepec al director de movilidad municipal de nombre Osvaldo Rosas. Lo destituyeron porque se viralizó y se dio a conocer que había protagonizado un escándalo en un estacionamiento en la Ciudad de México. Iba acompañado de su chofer, iba borracho, de acuerdo al reporte estaba en estado de ebriedad, y provocó un accidente vial en calles de la capital de la República Mexicana. Primero agredió verbalmente a un trabajador del estacionamiento en la zona de Garibaldi y después presuntamente se escuchó un disparo hecho por su acompañante. Ambos huyeron tras chocar contra otros vehículos en eje central. Las imágenes del incidente, que han circulado ampliamente el fin de semana, provocaron la reacción de la presidenta municipal Azucena Cisneros, quien ordenó la destitución del funcionario y su chofer, además de iniciar un procedimiento jurídico en su contra. O sea, apenas se van de briagos, se emborrachan, después se pelean con una persona, huyen, chocan, causan destrozos qué gente, ¿no? Digo, pues si traía al chofer, pues por lo menos que el chofer maneje, o el chofer seguro también estaba borracho, vaya usted a saber. Pero bueno, usted puede buscar estas imágenes, ahí están en las redes, y por lo pronto, este señor Osvaldo Rosas dejó de ser el director de movilidad municipal en Ecatepec. Osvaldo Rosas, seguramente en Ecatepec lo recuerdan, porque en mayo pasado presentó el programa de parquímetros para el municipio, uno de los proyectos más ambiciosos en materia de movilidad en la zona. El esquema contemplaba la participación de más de 1,000 viviendas y 1,500 unidades económicas, así como la rehabilitación de más de 5 kilómetros de vialidades. Su lugar será ocupado por Omar León Aquino, quien era el ex subdirector de Seguridad Pública Municipal. Así es que, pues se le acabó el 20 a Osvaldo Rosas, ex director de Movilidad Municipal en Ecatepec. Qué bueno que la presidenta municipal actuó rápido y con energía. Bueno, vamos con más del Estado de México. Vamos con Joel Morales Bravo, porque para reforzar mecanismos de atención a víctimas de violencia, en Toluca, el municipio y el gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración.
El gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca firmaron un convenio de colaboración para reforzar los mecanismos de atención integral a víctimas de violencia, con énfasis en la restitución de derechos, el acompañamiento jurídico, psicológico y social. El acuerdo suscrito por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, CEAVEM, y autoridades municipales tiene como objetivo fortalecer la cultura de paz, la legalidad y la convivencia social mediante las acciones conjuntas, capacitación a servidores públicos y la descentralización de servicios en las comunidades más vulnerables de la capital mexiquense. Rosa María Ramírez Venegas, titular de la CEAVEM, subrayó que este convenio consolida la coordinación entre el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora mexiquense, y el municipio de Toluca para garantizar atención con enfoque integral y derechos humanos a las personas afectadas por violencia.
Este acuerdo permitirá establecer canales directos de colaboración interinstitucional y atención conjunta, fortalecer la canalización adecuada de los casos, asegurando su seguimiento y atención integral, implementar programas conjuntos de capacitación y sensibilización dirigidas a funcionarias y funcionarios municipales, difundir los derechos de las víctimas, promover la cultura de la denuncia, la legalidad y la solidaridad social.
Por su parte, Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, destacó que el convenio permitirá emprender estrategias transversales para prevenir el delito y fomentar valores en la comunidad. Añadió que el ayuntamiento facilitará espacios y vinculará a la CEAVEM con víctimas y población con el propósito de revertir factores de riesgo y fortalecer la cohesión social.
El ayuntamiento, por su parte, facilitará espacios, canalizará a las víctimas para que reciban el apoyo necesario y vinculará a la comisión para facilitar la concientización de las y los toluqueños. Juntos implementaremos estrategias transversales para promover una cultura de paz, la no violencia y la prevención del delito, como lo estipula el convenio, y garantizar así un estándar mínimo de atención a las víctimas.
Al evento asistieron los diputados locales Paula Jiménez, del Distrito 36, y Gerardo Pliego, del Distrito 2. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, pues una buena, hay que reconocer cuando se hace bien el trabajo, y en este caso la Fiscalía General de la República, de Justicia del Estado de México, detuvo a 14 integrantes de una banda delictiva dedicados al robo de vehículos. Ian Carrillo tiene más detalles.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de 14 integrantes de la banda delictiva Los Mace, dedicada al robo con violencia de vehículos, remarcaje y desvalijamiento de unidades en municipios del Valle de México como Ecatepec. Entre los detenidos se encuentra Germán Isaías N., alias Mace, identificado como líder del grupo y quien presuntamente coordinaba la entrega de armas y protección a los integrantes del sindicato 25 de marzo. Las detenciones se realizaron en acciones conjuntas de la Fiscalía Estatal y corporaciones municipales como parte de la estrategia contra el robo de vehículo, iniciada en marzo. A Mace se le vincula proceso por su probable participación en robos cometidos los días 23 y 30 de mayo en Ecatepec, donde habría despojado a las víctimas de un vehículo, dinero y pertenencias, utilizando amenazas con un objeto punzocortante. Las autoridades detallaron que el grupo estaría integrado por al menos 19 personas y operaba trasladando los vehículos robados a otras zonas del Estado de México y la Ciudad de México. Los detenidos enfrentan cargos por robo con violencia y se encuentran bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Y bueno, le comento, todavía no deciden cómo, pero pues se sigue deshojando la margarita aquí en el Estado de México para desaparecer al Instituto de Transparencia, siguiendo el mal ejemplo del gobierno federal. De esto le vamos a informar en los próximos días. Mira, algunas notas positivas que también vale la pena destacar. La Secretaría de Desarrollo Económico Mexiquense entregó el sello hecho en México al Centro de Desarrollo Agrícola Sabritas. Joel Morales Bravo tiene el reporte.
Con la representación de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, Laura González, secretaria de Desarrollo Económico de la entidad, fue testiga de la entrega del sello y distintivo hecho en México a la empresa PepsiCo, que está establecida en el Estado de México y que invierte 17 millones de dólares. Fueron reconocidas 5 de sus mejores marcas. Fue en el Centro de Desarrollo Agrario de Sabritas, donde Laura González señaló:
empresas agroindustriales del país, con 15 plantas de producción, 276 centros de distribución y más de 51,000 empleos directos. El impacto de PepsiCo en México representa 1.5% del PIB nacional. Pero lo más importante es que este impacto se encuentra totalmente anclado a un modelo que prioriza el desarrollo local, la sostenibilidad y la inclusión.
Por su parte, Andrea Solano, directora de Normatividad y Comercio de la Secretaría de Comercio a nivel federal, fue la encargada de entregar el distintivo y señaló:
pero también destacar que aquí en el Estado de México nació o está el banco de germoplasma que va de aquí para el mundo, dato que ahorita compartimos con el ingeniero. El hecho de que la papa o su semilla nazca aquí en el Estado de México es porque hay condiciones especiales en este estado para que de aquí parta todo el proceso. Pero la presencia de PepsiCo en el Estado de México no es menor, es bastante importante el hecho de tener 4,500 empleos directos, la presencia que tienen con plantas, centros de distribución, con este centro de desarrollo agrícola.
Dijo que esta empresa aporta el 0.5% del PIB a nivel nacional. Por último, Laura González destacó que en lo que va del año se tiene registrada una inversión de 130 millones de pesos y de inversión extranjera ya se alcanzan los 10,000 millones de dólares. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, le comento también que este sábado, va a empezar este sábado en Toluca, la Dirección General del Medio Ambiente va a iniciar una campaña para sembrar más de 6,300 árboles en diferentes puntos del municipio. Ya le daremos más detalles. Vamos ahora con Daniel Pérez, porque para desarrollar lineamientos que promuevan la inclusión, el Instituto Electoral Mexiquense cuenta con una política de igualdad laboral.
El Instituto Electoral del Estado de México refuerza su compromiso con la inclusión y la igualdad mediante políticas y acciones que buscan eliminar la discriminación y fomentar la participación de todos los sectores sociales. Desde 2021 cuenta con una política de igualdad laboral y no discriminación y ha desarrollado lineamientos, guías y materiales que promueven el uso de un lenguaje incluyente, reconociendo la diversidad y pluralidad en sus actividades y comunicaciones. Durante los procesos electorales, el IEMNA aplica el protocolo para garantizar el voto de igualdad de condiciones de las personas trans y realiza foros para visibilizar el derecho a la participación de la comunidad LGBT+. Además, en junio, mes del orgullo, impulsa acciones de sensibilización bajo el lema "Con orgullo, con derechos y con dignidad" para fortalecer el respeto a los derechos humanos y combatir los estereotipos. Informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, y mire, y esta nota de verdad que es verdaderamente increíble. Rocío Nale, que ahora es la gobernadora de Veracruz, que fue a la que le encargó López Obrador construir la refinería Dos Bocas, que se iba a hacer en 3 años, que iba a costar 8,000 millones de pesos, y que todavía no se acaba y que ya lleva más de 16,000, pues sí tiene una refinería, Nada más que era una refinería clandestina que está en Coatzacoalcos, donde por cierto se supone que ella vivió durante mucho tiempo, y por eso, aunque ella es zacatecana, pudo competir, porque además le cambiaron la ley en Veracruz para que pudiera competir para gobernadora. Pero ¿cómo me explica usted que haya una refinería que tenga 500,000 de litros de crudo, que esto es lo que se fue asegurado, donde tenía un tanque de procesamiento vertical, varios horizontales, para con una gran capacidad de almacenamiento para distintos combustibles? O sea, la experta en energía, en petróleo, en refinerías que hoy gobierna Veracruz, no estaba enterada. Y todo esto además viene a colación por la gran mentira que enarboló durante tantos años López Obrador de que el huachicol ya se había terminado. El huachicol siguió, creció, se expandió al diésel, hay huachicol de agua, ahora hay huachicol que viene de Estados Unidos, el llamado huachicol fiscal, y ahora hasta refinerías tienen. Vamos contigo para que nos des el reporte, Antonio Soriano.
Fuerzas federales y estatales desmantelaron una mini refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se operaba sin permiso. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se recaudaron más de 500,000 litros de crudo valorados en alrededor de 25 millones de pesos, junto con 7 tanques móviles, 4 verticales y equipos para procesar diésel artesanal, nafta y combustóleo. Todo esto producto de inteligencia de campo y sobrevuelos de reconocimiento. No se reportaron detenidos en el lugar, aunque en el mueble fue sellado y entregado al Ministerio Público Federal. En paralelo, en Allende, Nuevo León, un operativo similar resultó en el aseguramiento de 1.2 millones de litros de hidrocarburo robado en un predio de la colonia El Maguey. En el cateo, autorizado por un juez de control de participación, elementos del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fuerza Civil Estatal. Además del combustible, se incautaron 10 pipas, 10 contenedores móviles, 6 tanques cilíndricos, 2 bidones de 2,000 litros y un tambo de 200 litros. Estos operativos forman parte de una estrategia nacional contra el robo de combustibles, mejor conocido como huachicol, aunque autoridades señalan que uno de los principales ingresos de grupos del crimen organizado. Datos de Petróleos Mexicanos indican que entre 2019 y 2024, este delito le costó al erario más de 70 millones de pesos, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Pues ahí tiene usted el huachicol en pleno Veracruz, la ironía de la vida, el estado que gobierna, la que construyó la refinería que aún no refina en Dos Bocas, Tabasco, la tierra de López Obrador. Bueno, y este es también extraordinario, esta nota, no tanto porque ya hemos conocido otras historias, se descubrió un túnel entre Tijuana y San Diego para pasar droga. María Antonieta Islas.
Resultado del trabajo coordinado y del reforzamiento de seguridad en Baja California, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades del estado de Baja California, ejecutaron una orden de cateo y clausuraron un túnel que conectaba con San Diego, Estados Unidos. Luego de realizar investigaciones de gabinete y campo, se identificó un predio, el cual posiblemente tenía una conexión subterránea hacia el otro lado de la frontera, por lo que equipos de trabajo se desplazaron a la zona y realizaron vigilancias fijas, móviles y aéreas, con lo que se recopilaron datos de prueba necesarios que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó la orden para intervenir el domicilio. Con lo anterior y para proteger la seguridad de los vecinos de la zona, se desplegó un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad y ejecutaron la orden de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Nueva Tijuana, en Tijuana, donde hallaron un túnel de 13.5 metros de profundidad y aproximadamente 600 metros de extensión que conectaba con San Diego, Estados Unidos, y aseguraron un paquete con metanfetamina y diversos artículos para transportar objetos. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial. En tanto, se informó a la gente del Ministerio Público correspondiente, quienes realizarán las indagatorias subsecuentes. Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el trasiego de sustancias ilícitas en territorio nacional. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Mire, en Huixquilucan se rehabilitó una telesecundaria, lo cual va a beneficiar a por lo menos 150 estudiantes.
El gobierno de Huixquilucan, encabezado por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, avanza con el programa Acción por la Educación, mediante el cual rehabilitó la telesecundaria Axayacatl en la colonia federal burocrática, beneficiando a más de 150 estudiantes con trabajos de pintura, herrería, electricidad y jardinería. Paralelamente, se entregaron más de 11,450 apoyos económicos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y jefas de familia para respaldar sus necesidades básicas, con una inversión superior a 28 millones de pesos. En materia de seguridad, el municipio fue reconocido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública por sus avances en la implementación del modelo de justicia cívica a través del Centro de Justicia Cívica, único en el país, que prioriza la solución pacífica de conflictos y previene la violencia. Además, Huixquilucan mantiene el 100% de certificación de sus elementos de seguridad pública, lo que lo posiciona como uno de los municipios con mayor confianza y cumplimiento de estándares policiales en el Estado de México. Romina Contreras reiteró el compromiso de su administración con la educación, el bienestar social y la seguridad de la población, al impulsar programas que fortalecen el tejido social y garantizan mejores condiciones de vida para las familias huixquilucenses. Asimismo, destacó la importancia de seguir modernizando la infraestructura y capacitando a los servidores públicos para consolidar una comunidad más justa, segura y solidaria. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Mire, ya nos vamos, no nos va a dar tiempo, pero mañana le vamos a contar esta historia de un cachorro de tigre de Bengala que fue rescatado por autoridades en Naucalpan, en una vivienda en la tercera sección de Lomas Verdes. Mañana le vamos a platicar esta historia. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena. Aguas con la lluvia, esté pendiente del reporte meteorológico. Ya nos vamos, hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.